En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 17 de diciembre, un día más. Gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. La Copa del Rey acapara hoy todo el protagonismo de la actualidad deportiva. El Atlético pasó con facilidad frente al Cardassar, se lo tomó en serio y se llevó un 0-3 dando buena imagen, dando minutos a los menos habituales y permitiendo que debutaran dos chavales, Ricard Sánchez, golazo incluido, y Sanabria. Ya hay 9 equipos de Segunda B clasificados para la segunda ronda. Uno de ellos es Las Rozas, que anoche se cargó a un segunda al Mirandés con un golazo de Adrián Carrasco. Y el Real Madrid pendiente además del sorteo de las semifinales de la Supercopa de España que se está celebrando en este momento en la Federación Española de Fútbol. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Novedades sobre la vacuna contra el coronavirus, cuéntanos.
Ya tenemos fecha para el inicio de la campaña de vacunación en Europa. Va a ser los días 27, 28 y 29 de diciembre, siempre que la Agencia Europea del Medicamento dé su visto bueno a la vacuna de Pfizer este próximo lunes. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, sin concretar qué países van a ser los primeros. El gobierno de España ya indicó el pasado martes que su calendario de vacunación podía variar si se adelantaban los plazos en Europa.
Isabel Díaz Ayuso rechaza cerrar Madrid en Navidad.
Hasta mañana no vamos a conocer las nuevas medidas que se aplicarán en nuestra región, pero la presidenta autonómica ya ha avanzado hoy que se niega a prohibir los viajes a otras comunidades durante las fiestas y a clausurar la hostelería.
No nos planteamos ni arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía. Solamente lo que vamos a hacer es cumplir la normativa, pero desde luego no seremos nosotros los que vamos a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la Comunidad de Madrid, o bien para visitar a sus familiares, para trabajar, para hacer cuestiones con el médico, etc.
¿Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuarentena?
El Gobierno ha suspendido su agenda hasta el día 24 tras conocer el contagio por COVID del presidente francés Emmanuel Macron, con el que mantuvo un encuentro el pasado lunes. Sánchez ha confirmado la noticia en su perfil de Twitter. Hoy tenía previsto asistir junto al rey Felipe VI a un acto en la Biblioteca Nacional. Tras la noticia de que finalmente el rey Juan Carlos no viajará a España en Navidad por la pandemia y que ha decidido además quedarse en los Emiratos Árabes.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, como todos los días, de lunes a viernes, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora. El Real Madrid está pendiente de conocer a su rival en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará el próximo mes de enero. Y además, Asar está muy cerquita de volver. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pendientes de la sede de la Federación Española de Fútbol, ha comenzado la Asamblea General Extraordinaria y en esa Asamblea el Real Madrid va a conocer si se mide a la Real Sociedad o al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa, que se disputa entre el 13 y el 17 de enero en Andalucía. Un Real Madrid que está pendiente de Asar, hoy jornada de descanso, pero a partir de mañana vamos a saber si el futbolista belga y también Odegaard se pueden unir a corto plazo a la disciplina del Real Madrid para encarar el tramo final del año 2020.
En clave copera, el Atlético de Madrid dignificó tomándose en serio la competición, por muy modesto que fuera el rival, el Cardassar, 0-3 sin sobresalto alguno. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eliminatoria solventada, que es lo que quería el Atlético de Madrid en un partido cómodo. Debutó Gerbich en la portería sin apenas trabajo, debutó con el primer equipo Ricard, anotó el tarraconense un auténtico golazo, titular en el medio campo con Dogbia, regresó Bersálico tras unos meses de lesión y lo hizo con gol, buen partido y buen gol también de Tomás Lemar. Sigue atascado Saúl, ayer capitán de los colchoneros, y tuvieron minutos Camello Saponjic y Juan Manuel Sanabria. Bonito preámbulo con el homenaje y saque de honor de Virginia Torrecilla jugadora del Atlético Féminas y natural de una localidad cercana a San Llorenç de Cadasar.
El Getafe viajó esta mañana hacia Azcoitia, donde esta tarde se mide a un tercera el Anaitasuna a las 7 de la tarde con rotaciones en el 11. Bordalás se ha llevado hasta 4 jugadores del filial, pero eso sí, no quiere confianzas, visto lo que ocurrió el año pasado cuando cayó a manos de un segunda división B, el Badalona. Este es el técnico azulón.
Debemos darle la importancia que realmente tiene, que es mucha. No va a ser fácil, ya no lo fue la temporada pasada, cuando jugamos en el Palmar, me condomina y nos costó pasar la eliminatoria. Todos los años siempre hay alguna sorpresa y le respetamos al rival, pero nosotros tenemos que mostrar que somos un equipo de superior categoría y debemos pasar. Eso es lo que la intención con la que vamos.
La campanada la dio uno de nuestros equipos de segunda división B, Las Rozas, tumbó en Navalcarbón a un segunda, el Mirandés, con un golazo de Adri Carrasco, con el que hablaremos en este partido de la una. Mañana, en el sorteo, le tocará un primera división. Habla uno de los jugadores roceños, Dani Provencio. Lo de ayer es un bálsamo reparador tras tanto sufrimiento en la liga.
El equipo está trabajando muy bien día a día y al final, pues por circunstancias no están saliendo los resultados, por errores puntuales, pero bueno, confiamos en el grupo que hay, confiamos mucho en el cuerpo técnico y este tiene que ser el camino, tiene que ser un punto de inflexión de decir que podemos hacer las cosas bien, que podemos ganar partidos y que podemos estar ahí en mitad de la tabla arriba.
¿Y cómo le fue al resto de equipos madrileños en la Copa? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues pasaron los dos equipos madrileños de segunda división. Ganó el Alcorcón en el campo de Lealtad de Villaviciosa en Asturias por 1-2 con goles de Reco y Samu Sosa, aunque hubo emoción con el gol del conjunto asturiano de falta en el minuto 89 de partido. También ganó el Fuenlabrada, le valió el gol de Tairu en el minuto 64 para eliminar al Atleti Baleares. Y en segunda división B, solo Las Rozas nos dio la alegría porque ayer cayeron eliminados el Inter de Madrid, 0-3 cayó ante Linares Deportivo y más cruel fue la eliminación del Rayo Majadahonda. En el último minuto de la prórroga llegó el 1-2 definitivo del Yeclano tras aguantar el equipo de Iriondo con uno menos desde el 87 por la expulsión de Borja Sánchez.
Además, ayer hubo partidos de mucho fuste en las diversas ligas europeas. En Italia, el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, el Atalanta, arrancó un empate a 1 en el estadio de la Juventus con un golazo del suizo Freuler. En Inglaterra, el Liverpool es líder en solitario tras derrotar al Tottenham de Mourinho con un golazo de Firmino de cabeza en el minuto 90. Y esta tarde, a partir de las 7, la FIFA otorga los premios de Best a los mejores de 2020. Este año ni Messi ni Cristiano, el polaco Lewandowski será elegido como mejor jugador del año. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Te esperamos con todos los partidos de los madrileños en la Copa del Rey. Hoy jueves a las 6, Navalcarnero Badajoz. Y desde las 7, Anaitasuna Getafe y Teruel Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una de 11 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, para contaros la última hora del deporte, como cada día de lunes a viernes. Comenzamos con la actualidad del Real Madrid. Estamos pendientes del sorteo de la Supercopa, tanto la Supercopa masculina como la femenina. En la masculina está el Real Madrid, le puede tocar el Atleti de Bilbao o le puede tocar la Real Sociedad. Nunca le tocaría el Barcelona. Y en la femenina está el Atlético de Madrid. El sorteo se está retrasando, Blas, porque se estaba celebrando asamblea extraordinaria de la Federación. Acaban de aprobar lo último y en breve va a comenzar.
Es complicado, del Toro, porque además de manera telemática, imagínate la cantidad de asistentes, hay un número muy reducido de presentes en la sala. Lo que sí podemos confirmar es que van a coincidir la Supercopa masculina y la femenina. De hecho, la final de la femenina va a ser el día 16, también en Andalucía. Van a jugar casi a la vez las dos Supercopas, y en esa Supercopa femenina va a estar el Atlético de Madrid, que está esperando el rival, que será Barcelona, Logroño o Levante.
Eso es. Así que finalmente la Supercopa, como ya os contamos, en principio se tenía que haber disputado en Arabia, pero finalmente por el asunto del COVID allí no iba a haber público, se va a disputar finalmente la final en Sevilla y los partidos previos en Córdoba y Málaga, si no recuerdo mal, Blas, ¿no?
Sí, eso es. El día 13 en Málaga, hablamos de la Supercopa masculina, la primera semifinal, el día 14 en Córdoba y la gran final el día 17 de enero, esperemos con presencia del Real Madrid en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Hoy tiene de descanso el Real Madrid, pero hay noticias importantes en el equipo blanco. Por ejemplo, Hazard ya se entrenó ayer con normalidad y la esperanza es que pueda viajar para el partido del próximo fin de semana frente al Eibar.
Sí, así es, pero con prudencia, del Toro, y esto siempre lo ha dicho Zidane. Mañana es viernes, el partido es el domingo en último turno, es verdad que hay más tiempo, pero Hazard viene de otra lesión importante y es cierto que todavía no ha completado ningún entrenamiento con el resto de compañeros. Ha realizado una parte con el resto de jugadores del Real Madrid, ayer trabajó también en solitario, pero ya está en el tramo final de su recuperación, al igual que Martin Odegaard, que solamente ha jugado 8 partidos con el Real Madrid, 0 goles y 0 asistencias en una temporada complicada para el futbolista noruego. Pero sí, la reaparición de Hazard, si no es inminente, va a ser a corto plazo, y hay que recordar que al Madrid le quedan 3 partidos en 2020, Eibar, Granada y Elche, y luego Celta y Osasuna, antes de afrontar precisamente la Supercopa de España.
Ya lleva 19 días fuera Hazard, las sensaciones son buenas, pero claro, ante la reiteración de lesiones, la precaución es obligada en este caso, Blas, ¿eh?
Eso por un lado, sin duda, y por otro que Real Madrid está activando una maquinaria que le funciona a Zinedine Zidane en los últimos partidos. 4 partidos, 4 victorias, muchos jugadores en medio campo, aportación por las bandas, también la recuperación de Valverde, aunque sea otro perfil diferente al del futbolista belga, y no hay urgencias. Queda la Supercopa por delante, queda el tramo Mollar y Nuclear de la Liga, también los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Atalanta de Gasperini, con lo cual mucha prudencia, y si es el caso de Hazard, prudencia a la enésima para evitar males mayores y que vuelva en plena presencia física más allá de recuperado de la lesión.
Está ahora en el estrado de las Rozas en ese sorteo de la Supercopa el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Está también Javier Imbroda, que es el consejero de deportes de la Junta de Andalucía, porque ya sabéis que se va a disputar allí la Supercopa y en breve va a comenzar ese sorteo totalmente dirigido. En principio, el Real Madrid tendría que haberse enfrentado al subcampeón de la Copa, Blas, pero como no hay subcampeón de la Copa porque aún no se ha disputado la final, pues le tocará a uno de los dos equipos vascos.
Bueno, la primera parte de la premisa la entendemos, ¿no? Realmente el estatuto marca que el campeón de Liga va contra el subcampeón de Copa. Como no se ha jugado la final Real Sociedad Atleti, entendemos que así no puede ser. Pero luego la segunda premisa creo que es un poco aleatoria. Han evitado que Real Madrid y Barcelona se crucen en semifinales. Por lo tanto, Real Madrid frente a Atleti o Real Sociedad y mismo guión en esta Supercopa para el Barcelona, que tendrá a un rival vasco en la eliminatoria de semifinales.
Vamos a escuchar un momentito el sorteo porque parece que está próxima a salir la primera de las bolas. Escuchamos, ahí está Saúl Ramos presentando el acto.
De la Copa de la Reina. Puesto que el FC Barcelona también es finalista de la Copa de la Reina, las bases de competición marcan la necesidad de hacer un sorteo absolutamente puro, en el que los dos primeros conjuntos que se extraigan ejercerán como locales, irá cada uno a una de las dos semifinales, las dos a disputar en el Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería, y los dos que se extraigan posteriormente completarán las semifinales, la semifinal 1, el que se extraiga...
Sorteo puro en el caso de la Supercopa Femenina, porque el Barcelona fue el campeón de Liga y el campeón de Copa. Estará el Atlético de Madrid también, junto al Logroño y al Levante. Son los cuatro que van a participar en la competición de la Supercopa.
Hemos vivido a la selección española también en el Estadio de la Cartuja y allí será el escenario también de la Supercopa. Por tanto, en este impulso al fútbol femenino decidido desde la Real Federación Española de Fútbol, ¿quién mejor que una mujer miembro del Observatorio de Igualdad y vicepresidenta de la Real Federación Española?
Bueno, me aclaran que efectivamente el Barça todavía no es campeón de Copa porque no se ha jugado la final, tiene que disputarse, está pendiente también como ocurría en la anterior. Bueno, estamos pendientes del sorteo, os lo contamos al momento. Vamos a empezar ya también a contar cómo le fue al Atlético de Madrid, un Atlético que dignificó la Copa del Rey tomándose muy en serio el partido de anoche en Mallorca, sin confianza alguna, con la actitud correcta. Los rojiblancos se impusieron por 0-3 al modesto Cardassar. Lemar, Ricard, Bersálico anotaron los tantos. Cumplió con el expediente y lo hizo con buena nota el Atlético. Bonilla.
Sí, sin ningún tipo de sobresaltos. Fue un partido cómodo que dominó prácticamente en los 90 minutos el Atlético de Madrid, que no tuvo sobresaltos, que apenas el Cardassar inquietó el área de Gervis, que ayer fue titular y jugó por primera vez un partido oficial con la camiseta del Atlético de Madrid, pero no realizó ninguna parada. Hubo hombres que estuvieron a un muy buen nivel, como tú bien has comentado, Ricard Sánchez, el chaval del Atlético de Madrid B, que fue titular y anotó un golazo. Tomás Lemar también jugó un buen partido los minutos que estuvo. El doble pivote que ayer estuvo compuesto por Torreira y por Condoglia también tuvo movilidad a lo largo de los 90 minutos. Luego ingresó Bersálico en la segunda parte, apenas jugó 15-20 minutos, anotó un gol y eso le vino muy bien porque el hombre no sale de una cuando se mete en otra lesión. Llevaba ya varios meses en el dique seco y volvía a jugar como rojiblanco esta temporada, que no lo había hecho desde hace ya algún tiempo. Así que, bueno, buenas notas en general en el Atlético de Madrid.
Y Simeone contento al final del partido, hablando sí, sobre todo de nombres propios, ¿no?
Sí, la rueda de prensa giró en torno a esos nombres propios de Saúl, que sigue sin encontrar su fútbol.
Y que pudo ser expulsado.
Sí, muy bien, porque dio una patada a un rival sin
venir a cuento.
Sin venir a cuento. Y si el árbitro hubiese visto otra cosa, yo creo que Saúl no hubiese acabado ni mucho menos el partido. Habló de Ricard, de Bersálico, de Sapongic y ese doble pivote que te comentaba yo, que ayer formaron Torreira y Condoglia.
Solo tenemos que competir hacia adentro, que la mejor manera de poder competir hacia afuera. Si logramos mantener la intensidad que mantuvieron hoy, donde cada uno jugó el partido con una búsqueda de ganar primero el partido y segundo de sumar minutos para ser importante, primero para el grupo, y a partir de ser importante para el grupo, termina siendo importante para el equipo, y eso es lo que buscamos. Creo que fui bastante claro en lo que creemos de Saúl, un jugador muy importante para nosotros, que siempre nos ha dado muchísimo desde el primer día. Él sabe que tiene que mejorar, trabaja para mejorar, y obviamente que nosotros lo esperamos para que nos siga dando un montón de cosas como siempre nos ha dado. Bueno, Ricard es un chico joven que está entrenando muy seguido con nosotros, trabaja en el B jugando casi siempre sus partidos, tienen que mejorar en cada entrenamiento para seguir progresando en su crecimiento como futbolista. Hoy le tocó jugar con el equipo, lo hizo bastante bien. Y bueno, ese es el camino a seguir. Tenemos la suerte también de que está volviendo Bersálico. Iván, hemos hablado muchas veces con él y él aún sigue trabajando, sigue esforzándose, sigue buscando tener su oportunidad. Hoy trabajó en los minutos que le tocó con presencia. Yo creo que lo importante de los futbolistas es cuando se los ve. Y bueno, hoy participó, se lo vio y me gustaron muchísimo los dos. Mucha dinámica, mucha agresividad, mucha intensidad, buena presión, buena circulación de la pelota. Ocuparon muy bien el ancho de la cancha, trabajaron muy bien en la circulación, como se lo decía.
Iván Sapongis y los dos últimos son Condopia y Herrera, los que citaba anteriormente José María Bonilla. Ya tenemos semifinales de la Supercopa Femenina, Blas.
Sí, creo que el Atleti no va a estar muy conforme con Elvira Andrés, la vicepresidenta de la Española, que ha sido mano inocente. Le ha tocado lo peor. Atlético de Madrid-Barcelona el día 13 de enero en los Juegos del Mediterráneo en Almería, semifinales de la Copa de la Reina. La otra, Levante-Logroño. Si el Atleti gana al Barcelona, jugaría la final el día 16 en la Cartuja. Atlético de Madrid-Barcelona, semifinales de la Supercopa Femenina.
Está intratable el Barcelona este año. Nos vamos a ir hasta Mallorca para hablar con el padre de la criatura del futbolista Ricard Sánchez, que ayer anotó un verdadero golazo. Así lo contamos en Onda Madrid.
Ni soñándolo hubiese estado mejor. Pero bueno, contento por la victoria, por el trabajo de todo el equipo y bueno, a continuar, a seguir trabajando.
No, nunca es fácil, el rival ha competido muy bien, pero bueno, nosotros hemos salido con intensidad, nos hemos tomado el partido muy en serio y bueno, el equipo ha sabido reaccionar ante un gran rival y la verdad que muy contentos por la victoria.
Noche de felicidad en casa de los Sánchez, en Sant Jaume des Domenys, a 40 kilómetros de Tarragona, está el padre de la criatura de Ricard Sánchez, Francisco Sánchez. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
20 añitos, debut en Copa con Simeone y vaya golazo que marcó con la zurda, ¿eh?
Sí, espectacular, muy orgulloso, sí, la verdad.
¿Ha marcado muchos goles como este cuando era más pequeñito o no?
Sí, solía marcar más con la zurda que no con la derecha, sí. La verdad es que sí.
Aunque él es diestro, ¿no?
Él es diestro, sí.
¿Cómo vivió el partido ayer la familia? ¿Con mucha tensión, con mucha emoción? ¿Cómo?
Muy emotivo, sí, la verdad. Emotivo por el debut, orgullosos por el debut en un club como el Atlético y especialmente, pues, orgullosos de mi hijo por todo el trabajo que lleva detrás, la verdad.
¿Cómo estaba el chico? Que seguro que hablaron con él después del partido.
Pues bueno, muy contento y la verdad que muy contento y muy centrado a la vez. Es un chaval que es muy centrado, la verdad.
Bueno, es el resultado final de tanto trabajo acumulado durante tantos años, el comienzo, digamos, ¿no?
Sí, estamos en el principio, se está trabajando con mucha humildad desde el fútbol base y la verdad que es un premio para él, sí.
¿El que empezó la cantera del Nastic?
Empezó en el pueblo, aquí uh-huh. en Sant Jaume,
sí.
Y luego continuó en un pueblo ya más grande que se llama el Vendrell, de ahí pasó al Nastic, en el Nastic estuvo 4 años, y a continuación pasó al Barça, estuvo 4 años allí, y de allí pasó al Atlético, que vaya, estamos muy contentos del fichaje con el Atlético.
Tuvo que abandonar el Barça por una sanción, creo, al equipo culé, ¿no?
No, fue simplemente no contaron con él. Cosa que sí que hizo el Atlético y la verdad que cuando lo supimos, un club que se adapta muy muy bien a sus características de trabajo, de humildad y el chaval se adapta muy bien, la verdad.
Y por el medio el Toledo también, ¿no?
Bueno, fue en la campaña que no se podía fichar en el Atlético de Madrid y estuvo recalado en media temporada en el Toledo, sí. Uh-huh. La verdad también que le fue muy bien, sí.
Está siendo titular habitual en el equipo de Segunda División B y está entrenando muy habitualmente con el primer equipo. ¿Qué les cuenta de sus experiencias con el Cholo y con la plantilla?
Pues muy contento, la verdad. Lo acogen muy bien sus compañeros y bueno, con el Cholo, el profe siempre habla de la exigencia que hay y él pues está adaptando muy bien a eso.
¿Él cómo es futbolísticamente? ¿Siempre ha jugado ahí en el lateral? ¿Cómo es?
Bueno, no. Él empezó jugando de medio centro, de pequeñito, de ahí pasó a media punta y luego en el Barça empezó, eso fue en el Nastic, en el Barça empezó de extremo, que lo combinó también jugando delante del centro y luego por sus características físicas lo traspasaron al lateral porque es un chaval que tiene mucho recorrido y a partir de ahí, segunda temporada en el Barcelona, ya ha jugado siempre de lateral.
Uh-huh. ¿Es un chico extrovertido, introvertido? ¿Cómo es él?
Él, bueno, es muy, muy, no sé qué decirte, la verdad. Es muy humilde y muy trabajador. Está muy centrado para la edad que tiene y ahora mismo está con sus estudios, que le está costando un poco por los horarios de entrenamiento y tal, pero está poniendo toda la carne en el asador y vaya, se lo está sacando poco a poco, la verdad es que sí.
¿Qué está estudiando él?
Ahora está estudiando un módulo, un módulo de, bueno, adaptado para luego intentar llegar a la universidad y hacer la carrera de psicología deportiva, que es lo que él quiere hacer.
O sea, que al padre está hoy que se le cae la baba, ¿no?
Vaya.
¿Qué le dicen los vecinos que se ha encontrado esta mañana? ¿Le han dicho algo o no?
Pues nos han felicitado naturalmente y bueno, le siguen a todos los movimientos que él hace, porque la verdad es que es un pueblo muy pequeño en el que se ve muy bien y están encima de los movimientos de Ricard, sí. Aparte tenemos un coetáneo también aquí, que es Mar Bartra, que también está jugando, y alguno más, Eugenio Valderrama también. Este es un pueblo de jugadores de primera.
Sí. San Jaume des Domenys, un pueblo cantera de futbolistas de primer nivel, por lo que digo. Pronto le tienen en casa, ¿no?
A ver, estas fiestas, bueno, dependerá del primer equipo, que es su trabajo y es lo que tiene que hacer.
Pues es Francisco Sánchez, el padre de Ricard, el debutante anoche con la camiseta del Atlético, que dejó ese golazo con la zurda en la escuadra. Ricard, un abrazo, muchísimas gracias, enhorabuena.
Vale, muchas gracias, igualmente.
Sirvió para el gran debut de Ricard el partido, también para el de Sanabria, también para que jugaran 20 minutitos Camello y Saponjic, que al final no fue titular, nos lo temíamos, y también para que volviera Versálico, Bonilla.
Sí, que llevaba ya bastantes semanas lejos de los terrenos de juego, ni tan siquiera ha debutado esta temporada hasta el día de ayer. Recordemos que fue intervenido con una artroscopia en su rodilla, jugó, como tú bien has comentado, unos 20 minutos aproximadamente, y en el minuto 82 se anotaba un gol después de un muy buen pase de Torreira. Lucas Torreira. Los jugadores evidentemente se abrazaron a él porque saben lo mal que lo ha pasado. En declaraciones al club, el propio Sime Versálico decía todo esto después del tanto y de su partido.
Estoy muy contento, muy feliz. He trabajado muchísimo para llegar en este momento, en este campo aquí, y estoy muy, muy contento porque por tema de gol y la victoria. He sufrido muchísimo, pero en este momento estoy mirando solo para adelante, positivo, y volver en forma y que puedo ayudar al equipo como siempre.
Pues Versálico, que volvió a los terrenos de juego, y ahora ya el Elche, el sábado a las 2 de la tarde, Bonilla.
Sí, y hoy hay una buena noticia para el Atlético de Madrid, y es que Diego Costa, el delantero del conjunto rojiblanco que sufrió una trombosis venosa en una de sus piernas, desde el 25 de noviembre, creo recordar, está alejado de los terrenos de juego. Hoy ha entrenado con el grupo. Todavía no tiene la alta médica, pero bueno, es una buena noticia para Diego Pablo Simeone de cara, ya no sé si al compromiso ante el Elche del próximo sábado, pero sí ante equipos y posteriores encuentros que le vienen, y muchos, al Atlético de Madrid.
Una excelente noticia, porque había mucha incertidumbre sobre el futuro de Diego Costa. Ha vuelto ya a los entrenamientos, todavía no va a volver al césped, pero eso supone que está mejorando su estado físico. Así están las cosas en el Atlético de Madrid. Esto del sorteo de la Supercopa, Blas, se demora y se demora, ¿eh?
Bueno, ya sabes, vídeos, hay que poner en valor Andalucía, Almería para la femenina, Málaga, sí. Córdoba y Sevilla para la masculina. Pero ya estamos en pleno proceso. Si quieres, para hacer un poquito de tiempo, porque van a salir las bolas, son unos segundos, valoración de Antonio Alonso, vicepresidente del Atlético de Madrid, sobre ese Atleti-Barça femenino, otra vez en la Supercopa, el año pasado en semifinales de la Supercopa en Salamanca, en un partido agónico, y también en la Champions.
Va a ser un partido durísimo, como siempre son los nuestros, pero seguro que lo vamos a competir a tope y con la máxima ilusión.
Antonio Alonso.
Da la sensación de que hoy por hoy del Toro la diferencia es mayor que la pasada temporada. De hecho, sí. El Atleti está a 4 puntos del Real Madrid y más lejos del Barcelona, que tiene partidos aplazados, pero veremos cómo están las chicas el próximo mes de enero para afrontar esa Supercopa de España.
Que han pasado recientemente a los octavos de final de la Liga de Campeones después de eliminar al Servet. Mientras cuentan cómo va a ir el sorteo, vamos a ir avanzando. El Getafe juega esta tarde, 7 de la tarde, frente a un equipo de tercera, el Anaitasuna, partido también de primera ronda de Copa del Rey. Confianza a las justas, Laura.
Sí, en el municipio municipal de Cherloya, que así se llama el campo de este Club Deportivo Anaitasuna, un equipo que está en tercera, pero que el año pasado estaba en regional preferente porque fue uno de esos equipos que tuvo que jugar una fase previa ante el Real Titánico para estar en esta primera ronda de la Copa del Rey. No quiere confianzas Bordalás. El año pasado, por ejemplo, lo pasó muy mal en la primera eliminatoria ante el Palmar Murciano y después le eliminó en la siguiente el Badalona. Le ganó 2-0 precisamente porque jugó con todos suplentes y tuvo bastante confianza en ese partido.
Aguanta un segundo que empiezan a salir los rivales. Blas, ahí estamos. Ahora sí.
Y es el Fútbol Club Barcelona que, al ser subcampeón de Primera División, ejercerá como visitante en el Estadio Nuevo Arcángel de la ciudad califal.
Así que el Barcelona, tanto, primero de los cuatro rivales que salen en la Supercopa. Actúa como visitante el 13 de enero en la primera semifinal.
En la semifinal del día.
Esto quiere decir que el Madrid juega seguro el 14 de enero la semifinal en Córdoba.
Eso es.
En Málaga, jueves 14 de enero.
En cuanto salga la segunda bola ya lo tenemos completo, porque las otras dos son por descarte.
Ahí. En Málaga. Y ahora resta por adjudicar los rivales de Fútbol Club Barcelona y de Real Madrid.
Vamos a ver.
Real Sociedad de Fútbol y Athletic Club, ambos equipos finalistas de la Copa del Rey, se enfrentarán a azulgranas y a blancos, comenzando por el equipo que ejercerá como local en el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona del 13 de enero en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba.
Día 14, el Real Madrid. Vamos a ver el rival, que lo vamos a conocer de inmediato.
El miércoles 13.
Real Sociedad.
La Real Sociedad de Fútbol, el conjunto Churiurdín.
Pues el Madrid y el Atleti.
Claro, efectivamente. O sea, Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid, Atleti y Bilbao.
Los partidos que se han jugado esta semana.
¿Es verdad?
Sí, justo el que se ha jugado el martes y el
cierto,
miércoles.
Cierto,
eso
sí,
es 3-1 para el Real Madrid frente al Atleti, el precedente de esta temporada. Así que el Madrid, para ganar la Supercopa, tendrá que jugar el 14 de enero en Córdoba y si juega la final tendrá un día menos de descanso para esa final el 17 de enero en la Cartuja frente al ganador del Barcelona, Real Sociedad.
Pues así queda el sorteo de la Supercopa, perdóname Laura. Vamos de nuevo con el Getafe, que decíamos jugaba a las 7 contra este equipo de tercera división, el Anaitasuna, con las precedentes del año pasado que invitan a no confiarse precisamente.
Pues José Bordalás incidía en eso, en nada de confianzas.
No podemos confiarnos por la experiencia de la temporada pasada, como caímos eliminados contra el Badalona. Nos vamos a encontrar pues un campo que es estrecho, que es bastante largo, que no está en las mejores condiciones por las lluvias y demás, y nos tenemos que adaptar, no hay excusas, y por lo tanto tenemos que ir con esa mentalidad, saber que nos vamos a encontrar un escenario distinto a lo que nos encontramos habitualmente en Primera División.
La convocatoria con hombres que ha dejado en Madrid José Bordalás, como Arambarri, Cucho Hernández y Chichizola, todos ellos por decisión técnica. Además, Darío Poveda y Mollejo no han viajado con molestias físicas y además están sancionados en la Copa Timor y Damián, por lo que completó la convocatoria con Patri, que podría ser incluso de la partida en el 11 inicial, además de Alba, Iglesia y Sabit, jugadores todos ellos del filial del Getafe. El partido a las 7 de la tarde lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Ayer se disputaron 26 partidos de Copa del Rey, pasaron todos los primeras, los 6 que compitieron, además del Atlético, lo hicieron el Valencia. Ojo que el Valencia pasó 2-4 frente al Tarrasa en la prórroga, el Levante le ganó 0-5 al Racing de Murcia, el Elche 1-2 al Buñol, el Villarreal 0-6 al Leioa y el Alavés 0-2 al Rincón en la Rosaleda. De segunda cayeron el Albacete 1-0 en Córdoba y el Logroñés 1-0 frente a la Morevieta. Pasaron el resto Málaga, Almería, Sporting, Castellón, Sabadell, Español, Mallorca, Numancia, Zaragoza y los nuestros Fuenlabrada y Alcorcón. Y de segunda división B pasaron ayer el Burgos, el Amorebieta, el Linares, el Yeclano, Marbella, la Nucía, Cornellá y las Rozas, con el que iremos en un instante. Ya antes había pasado el Portugalete. Una y 34 minutos. La gran campanada de la Copa en lo que a nosotros respecta fue la que dio las Rozas, que consiguió eliminar a un equipo de segunda división, el Mirandés, que el año pasado, si recordáis, fue semifinalista con Iraola, el ahora entrenador del Rayo, en el banquillo. El gol lo marcó Adri Carrasco. Este fue el momento, así lo contamos en Onda Madrid.
¡Gol!
¡Jugada de coast to coast! ¡De izquierda a derecha! ¡La pone Arís!
El gol que vale una clasificación y, como os podéis imaginar, las Rozas, que lo está pasando mal en la liga, donde los resultados no acompañan, la fiesta al final del partido fue esta. Así estaba el vestuario del equipo roceño. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El del bombo creo que es Rich Esquilas, nuestro compañero, que no se pierde una. Sí, sí, así estaba y era para celebrarlo. Es la primera vez que las Rozas llega tan lejos en la Copa del Rey. Se cargó al Mata Gigantes. Partidazo, ganó 1-0, pero se le anularon dos goles. Pudo haber sentenciado mucho antes. Y fue una de esas noches redondas que quedarán para siempre.
Y nos escucha Adri Carrasco, que es el hombre que marcó el tanto de la victoria. Adri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuéntanos cómo estaba ese vestuario y lo que acabamos de escuchar, cómo era en imágenes.
Pues bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Una noche mágica para el club, para la afición, para nosotros. Y bueno, ya que en Liga pues estamos teniendo esa irregularidad, ahora pues con esta victoria pues creo que nos viene bien y la merecemos también.
Vaya golazo que te marcaste, ¿eh? El paso de Arip desde el costado derecho y empalme sin dejarla caer con la derecha de primera al costado izquierdo. Un golazo, ¿eh?
Sí, muy contento por individual y sobre todo por lo colectivo. Sí, un gol de que el típico balón que siempre sueñas, ¿no? Que te llegue, un balón perfecto de Arip que me viene perfecto al pie y bueno, tuve la suerte de poner bien el cuerpo de poder empalmarla bien y golazo.
Estábamos pensando esta mañana que para que a la Roza le vaya bien, Rodri, vamos a pensar o vamos a pedirle a la Federación que toda la Liga se juegue a sistema de Copa. ¿Eh? Porque en la Copa Federación le fue muy bien, llegó a la final, en la Copa de rival Mirandés y en la Liga no nos va bien. Con lo cual, yo creo, Adri, que jugar el sistema de Copa todo el año es lo que conviene en este momento.
No vendría mal, pero bueno, estoy seguro de que con esta victoria y el último mes estamos trabajando muy bien para ver resultados. Así que ahora a descansar, a limpiar la mente y a volver con más ganas para el Rayo Majadahonda.
Oye, he hecho unas buenas manos Yelko, el portero, que tuvo una noche espléndida también,
Sí, Yelko es un porterazo, nos vino muy bien anoche, tuvo su noche también y bueno, también tiene su mérito tener este porterazo en el equipo para que pues ayer consigamos la victoria.
Anoche hablábamos, Adri, te decía que te iba a gustar ver tu gol, que era un gol de museo y que es un gol de esos que luego lo ves en vídeo y te gusta. A veces en la radio nos pasa que nos escuchamos grabados y nos oímos diferentes. En el campo pasa lo mismo, ¿es diferente un gol a cómo lo percibes en directo a luego cómo lo ves grabado?
Sí, sí, cambia totalmente. Sobre todo depende del gol, ¿no? Pero este tipo de goles donde yo estaba principalmente observando solamente la bola, no sabía quién estaba a mi alrededor. Solo veía la bola y la portería. Entonces, cuando lo he visto en vídeo, es más bonito, ¿no? Es una jugada preciosa de todo el equipo que acaba en gol y bueno, es un golazo.
La dedicatoria a la altura del gol, ¿no? No podía quedarse atrás.
Sí, la dedicatoria al final nos volvemos locos todos. Un gol tempranero que nos hace pues tirar más adelante. Y bueno, se lo dedico a mi familia, a mis amigos y sobre todo a mi tío, que pues bueno, falleció con esto de la pandemia y bueno, creo que se lo merece, que ha estado toda la vida conmigo y se lo merece.
Bueno, mañana es el sorteo, ¿a quién nos pedimos? Sabes que no están ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Bilbao, ni la Real Sociedad, así que igual el Atlético de Madrid nos va bien, ¿no?
No estaría mal, creo que la afición y nosotros y el club, jugando en primera división como el Atleti, pues creo que es algo especial y lo afrontaremos con mucha ilusión, pero bueno, veremos quién toca, nosotros de momento estamos tranquilos y mañana a ver qué pasa.
Tú estás cedido por el Rayo ahí en Las Rozas, ¿no?
Sí, estoy cedido por el Rayo.
O sea, que el Rayo tampoco estaría mal, ¿no? Para verse con el padre de la criatura.
Ojalá. Tengo muy buenos recuerdos de allí, buenos compañeros, que sería un placer pues volver a enfrentarme contra ellos y volver a verles. Así que también sería buena opción, pero bueno. A ver qué toca.
Y como decía Dani Provencia ayer, lo importante es que esto sea un punto de inflexión, que en la Liga cambiéis la mentalidad y empiecen a llegar los resultados, ¿no?
Sí, nos viene bien. Estas victorias al final te hace ver que nada es imposible, ¿no? Y viene un segundo a casa como es el Mirandés. Se da muy bien la Copa. Ya veis la temporada pasada lo que hizo y lo que consiguió. Así que esto nos hace ver que somos un buen equipo, que somos un buen bloque. Y que si trabajamos bien van a llegar los resultados. Al final esto es fútbol y los pequeños detalles pues que nos han penalizado un poco en liga, pero bueno, estamos trabajando muy bien y tenemos la mente muy muy bien para trabajar y para conseguir los 3 puntos en liga, que no van a llegar hacia arriba, estoy seguro.
Pues es Adri Carrasco, futbolista de Las Rozas, el autor del gol ayer frente al Mirandés, que pone al equipo roceño en la segunda ronda de la Copa del Rey. Mañana conoceremos el rival, que será con toda seguridad un Primera División. Ojalá que haya suerte y os toque el Atlético. Adri, un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Queríamos hacerle un sitio de honor a Las Rozas, que lo merecía por esta machada. Vamos, antes de seguir con el resto de equipos de Segunda División B, con los segundas, el Alcorcón y el Fuenla, que jugaron ayer y lograron el pase. El Alcorcón se impuso 1-2 al Lealtad, equipo de Segunda B, con goles de Reco y Samu Sosa. El equipo asturiano recortó distancias con un gol de Alex Blanco en el minuto 89, lo que dio paso a unos minutos de inquietud y sufrimiento. Os lo contó desde Villaviciosa, en Asturias, Carlos Rodríguez. Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, me gustó el Alcorcón. Prácticamente tuvo el partido en un 90% controlado, dominado. Es cierto que sufrió un poquito al final con el gol de Lealtad a poco más de 3-4 minutos para el final. Pero vamos, el equipo de Anquela salió muy enchufado, muy metido desde el principio, incluso en el inicio de la segunda parte, y a raíz del 0-2 de Samu Sosa pudo ahí haber metido el tercero o el cuarto, el equipo amarillo, y haber ya sentenciado definitivamente la eliminatoria. Pero en cualquier caso, al final, con ese gol postrero del equipo asturiano, sufrió un poquito. Me sorprendió, eso sí, el cabreo con el que terminó Anquela. No le gustó nada el final del equipo, cómo se metió atrás a defender el resultado con el 1-2 y tuvo que, bueno, pues achicar como pudo el balón en esos últimos intentos del Lealtad por igualar la eliminatoria. Y ya digo, Anquela muy crítico con su equipo. Bueno, es bueno porque él exige mucho, quiere que su equipo no se relaje ni un instante, y sobre todo pensando en lo que les espera en la liga. Es cierto que al Alcorcón se le han ido puntos importantes en los tramos finales de los partidos, y eso es lo que Anquela no quiere que vuelva a pasar. Así que, salvo el enfado de Anquela por el final del partido, muy exigente con los suyos, a mí ayer me pareció que el Alcorcón justamente pasó, y pasó bien la eliminatoria.
Y como decía Carlos, Anquela estaba preocupado por lo que está pasando en los últimos minutos. Se les han ido 4 puntos últimamente, y ayer pudo hasta peligrar un partido en el que habían estado francamente bien. Así estaba Anquela.
Muy enojado porque no se puede regalar, y nosotros regalamos, es que ya se nos han ido 2 partidos así, y en segunda división que se te vayan 2 partidos en el minuto 92, pues, y el rival sin hacer prácticamente nada, nada más que por nuestro miedo o por no saber o para qué se sale al campo, y al campo se sale para lo que el equipo necesita, y el equipo necesita gente de refresco para que tenga el balón y para que nos saquen de los agobios.
Aviso a navegantes. Y el Fuenlabrada se impuso en Mallorca un segunda B, el Atlético Baleares, gracias a un gol de Tairu. Debutó Bellman en la portería fuenlabreña. Debutó Damián, un chaval de la cantera que ingresó en el club en cadetes y que solo tiene 17 años. El partido lo vio en directo y lo contó aquí en Onda Madrid Carlas Escolán. Carlas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Fuenlabrada consiguió ayer una victoria sufrida, pero al fin y al cabo victoria en un partido muy trabajado. El equipo de José Ramón Sandoval tuvo que trabajar intensamente durante prácticamente los 90 minutos en un partido en el que el conjunto local creció en confianza conforme avanzaba el partido e incluso tuvo opciones importantes para poder conseguir el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. A pesar de todo, caras sonrientes en la sesión preparatoria esta mañana en la isla de Mallorca del equipo de Sandoval. Los jugadores del equipo fuenlabreño se han quedado a pernoctar aquí hoy y mañana, porque el sábado juegan en Somos ante el Real Mallorca, con la intención de, aprovechando la inercia de la victoria en el campo del Athletic Balears, ganar también en Somos y enderezar un poco el rumbo en el campeonato liguero.
Eso sería rubricar con nota esta mini gira por Mallorca. Así estaba José Ramón Sandoval, el técnico fuenlabreño, hablando de ambos partidos.
Hemos venido aquí a las islas para llevarnos las 2 victorias, ¿no? Hemos conseguido una, ahora vamos a ver si podemos conseguir con mucho esfuerzo. Sabemos que tenemos un Mallorca muy difícil, que un líder que solo ha encajado 4 goles, y que bueno, tenemos que estar muy, 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 muy juntitos para no sufrir y sobre todo para llevarnos los 3 puntos para Madrid.
Y por acabar con los equipos de Segunda División B, hoy el turno para el Rayo Vallecano, que juega frente a un tercero, al Teruel, Bonilla.
Así es, uno de los colíderes del grupo 17A de la tercera división. El encuentro se va a disputar a puerta cerrada en el estadio de La Pinilla, pese a que el ayuntamiento turolense había solicitado la presencia de público, con aforo reducido, eso sí, que finalmente se ha denegado. El encuentro ante el Teruel va a suponer dar minutos a jugadores que no están gozando de tantas oportunidades en Liga, porque Andoni Iraola se ha dejado en Madrid a Dimitrievski, Fran García, Xabel Hitch, Trejo, Álvaro García y Andrés Martín. Así que puede haber muchas rotaciones y se pueden ver a los menos habituales. El técnico rayista no quiere confianza y, por lo tanto, avisa de lo que puede ser el Teruel.
Bueno, yo creo que es un equipo que está acostumbrado en su liga a dominar. Siempre, pues bueno, ahora va líder con un partido menos. Suele quedar primero y segundo. Es un equipo que ha estado en segunda B, baja tercera, un poco ahí está entre esas dos categorías. Y bueno, pues sabemos que tenemos que apretarles, porque al final cualquier equipo, si le dejas jugar a su ritmo, a su velocidad, pues te puede complicar, ¿no? Entonces tienes que empezar a trabajar del partido desde el principio, porque si no puede haber sorpresas, y luego, una vez que empiezas mal, es difícil darle la vuelta.
Volviendo con nuestros equipos de Segunda División B, le dábamos lugar de honor a Las Rozas, que se ha clasificado, y lo tuvo muy cerquita el Rayo Majadahonda. Fue cruel realmente el final del equipo de Iriondo contra el Yeclano, Rodri.
Y tanto, lo tuvo en su mano. En principio parecía un duelo desigual, porque era el colíder de su grupo de Segunda B contra el colista del suyo, como era el Yeclano, pero al final el partido se complicó. Los de Iriondo fueron de más a menos, pegaron tres tiros en los palos, Fran Núñez igualó el tanto inicial de los visitantes, pero se hizo largo el partido, y al final, en la última jugada del partido...
En un córner
fue marcar el gol y pitar el colegiado. Al final llegó el 1-2 definitivo, que elimina a los de Iriondo, que se llevan la segunda decepción en una semana.
Hombre, pues siempre que tienes una derrota, y además venida de otra derrota, pues la decepción es grande de los chicos, pero se van a rehacer. Es el fútbol, y el partido de hoy, donde hemos dado tres largueros, donde la hemos tenido siempre y donde han llegado dos veces, una de un rebote y otra, y nos han marcado el gol. Parece que estamos destinados a no ganar el partido.
Qué lástima. No tuvo opción, sin embargo, el Inter de Madrid, el equipo de Alfredo Santaelena, que perdió con claridad.
No le dimos suerte ayer en esta sintonía. Alfredo Santaelena, derrota sin paliativos, 0-3 ante Linares. Creo que todos tenían claro de que su guerra está en la Liga, en el campeonato liguero, y no en la Copa del Rey. Y así se acaba la primera participación copera del Inter de Madrid. Y hoy el Navalcarnero, partido que arranca a las 6 de la tarde en el Mariano González frente al Badajoz. Dice su entrenador, Luis Ayllón, que es el partido de la ilusión.
El partido de la ilusión, como un premio para cerrar el año, como la recompensa, aparte del ascenso, pues de la temporada pasada, del buen año que hicimos el año pasado, y lo afrontamos con mucha ilusión. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy potente, que tiene unas aspiraciones muy, muy altas, que va a luchar por meterse en la segunda división, en el fútbol profesional.
Lo contamos esta tarde desde las 6:05 de la tarde aquí en Onda Madrid, a través del 101.3, del 106.0, tanto el partido del Navalcarnero contra el Badajoz como el del Rayo en tierras de Teruel. Y el domingo hay Madrid al tanto, aunque la Segunda División B descansa, salvo un partido aplazado, Rodri.
Sí, solo se juega un partido aplazado de la jornada quinta, el Getafe B Inter de Madrid, y se disputa, eso sí, la jornada 10 de tercera, o al menos todo lo que se puede jugar, porque hay partidos también aplazados. En el grupo A destacamos un derbi del corredor de Henares, el San Fernando Torrejón, y en el B se enfrentan dos clásicos, el Parla y el Aranjuez, que son los dos equipos que más han sumado en la historia en Tercera División. Hay tres suspensiones, que esa es la gran noticia de la semana, tres a esta hora. El primer partido que caía era el Leganés B, el Álamo, por un positivo en el filial Pepinillo, luego el Tribal Villaverde por otro positivo en los locales, y como consecuencia de ese positivo del Tribal también el derbi de Móstoles, porque de hecho el Móstoles Club de Fútbol fue el último rival del Tribal. Así que tres partidos aplazados a esta hora, y estaremos también el domingo en un derbi de la Superliga de Voley, y trataremos de darle a todo un toque navideño, que para eso va a ser el último Madrid al tanto contra reloj del año.
Gracias, Rodrigo, buen programa.
Gracias, hasta luego.
Seguimos. Acabamos de contaros hace unos minutos que al Real Madrid le ha correspondido el Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputa a mediados de enero en Andalucía. Blas.
Sí, le ponemos un F5 rápido. En la semifinal la va a jugar el Real Madrid el día 14 de enero en la Rosaleda. Si gana esa semifinal, defenderá título el día 17 en la Cartuja de Sevilla frente al ganador del Barcelona Real Sociedad. Valoración de Emilio Butragueño, representante del Madrid en este sorteo de la Supercopa.
Estoy de acuerdo con los comentarios que hemos escuchado aquí. Es una competición muy bonita
El año pasado tuvimos una experiencia estupenda en Arabia y ahora aquí en España pues también intentaremos hacer todo lo posible para volver a ganarla. Conscientes de la dificultad que tendremos, hemos jugado recientemente contra ellos y sabemos que es un equipo muy competitivo, pero confiamos en nuestros jugadores y en poder llegar a la final.
Hablando del Real Madrid, hablando del Barcelona, ayer el Barça le ganó 2-1 a la Real Sociedad, primera derrota fuera de casa del equipo donostierra, un Barça, Bonilla, Blas, que sigue sufriendo en cada partido. Jugó muy bien en la primera parte, o bastante bien para lo habitual, pero en la segunda acabó pidiendo la hora.
Sí, tuvo más compromiso que en otros encuentros, tuvo más llegadas a portería, tuvo más intensidad a la hora de presionar y de robar balones. Creo que en otro tiempo la primera parte se hubiese solventado con muchos más goles a favor del conjunto del FC Barcelona, pero como suele ser habitual en el equipo de Koeman, acabó pidiendo la hora, le sucedió hace unos días ante el Levante y ayer le volvió a suceder ante el conjunto de la Real Sociedad.
Barça muy regular, Blas, ¿eh?
Me gustó mucho en la primera parte, creo que fue la mejor versión del Barça, ya no esta temporada, sino desde hace varios meses. Un gran equipo en la primera parte, pero luego se le acabó la gasolina en el 70 y sufrió mucho, sobre todo con esa doble parada, la segunda brutal de Ter Stegen tapando hueco. Con lo cual, bueno, una victoria que le sirve al Barça para no desengancharse en esta liga pandémica, que todavía seguro va a tener alguna sorpresita por ahí.
Y en fútbol internacional hay que comentar dos partidos. Uno que ayer jugó el rival del Real Madrid, el Atalanta, que jugaba en el campo de la Juventus, en el Juventus Stadium. Empate a uno final. Marcó primero la Juve, se adelantó en el marcador. Después marcó un golazo Freuler, tremendo, que suponía el empate a uno el internacional suizo. Falló Cristiano un penalti, realmente lo lanzó mal. Y Morata, no sé si lo viste, falló un gol prácticamente a puerta vacía de tacón, Bonilla.
Sí, sí lo vi. Creo que la jugada estaba ya anulada o hubiese sido gol anulado por parte del colegiado de Morata, pero es increíble el fallo. Si alguien no lo ha visto, hay una jugada por banda derecha, cae el portero, cae otro jugador del Atalanta, la pelota queda absolutamente suelta con la portería vacía y Morata quiere darla de tacón. La da, de hecho, de tacón para meter el gol, pero se le va muy fuera de la portería. Es un fallo realmente tremendo para un jugador de las características y de la calidad de Morata.
Está hablando el Cholo Simeone ahora en la gala de la Federación o en la Asamblea de la Federación. Entiendo que estará valorando el sorteo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo.
Griezmann a punto de adelantar a los suyos, pero...
No sé, es una imagen que no corresponde con el sonido. Bueno, estábamos con la Atalanta, vamos con el partidazo del fin de semana, Blas, de esta jornada de jueves, del miércoles. El triunfo del Liverpool, en este caso 2-1 sobre el Tottenham de Mourinho. El Tottenham de Mourinho, como siempre, metido atrás, buscando el contragolpe, pero que se vio con un gol de Firmino en el minuto 90, derrotado. Le hizo justicia, realmente, yo creo.
Sí, yo creo que fue mejor el Liverpool, aunque Mourinho no está de acuerdo y le dijo a Klopp después del partido que había ganado el peor equipo o no había ganado el mejor equipo en ese duelo habitual que tiene Mourinho con todos los entrenadores. Vimos a los mejores, a Harry Kane, a Son, a Mohamed Salah, a Firmino, a Sadio Mané. Se lo llevó a los puntos el Liverpool, que es líder ahora en solitario, en una Premier tremendamente igualada, porque incluso del Toro el City, que se ha dejado muchos puntos y ha empatado 5 partidos y ha perdido 2, con el que tiene aplazado, si lo gana estaría a 5 puntos del Liverpool.
No cambia el Tottenham, muy complicado meterle un gol, muy complicado buscarle huecos, pero metido prácticamente atrás todo el partido, Blas, con los jugadores que tiene arriba, con Son, con Kane, con Dele Alli en el banquillo.
Sí, lo que pasa es que le ha ido bien a Mourinho, de momento en esta temporada, lo tiene situado en una posición privilegiada, de hecho peleando la Premier. Es verdad que ayer firmó el empate un poco parecido a lo que seguramente hizo Simeone en la Ciudad Real Madrid, sin estar tan atrás el Atlético de Madrid, pero sí superado en muchos momentos y al final cuando tú vas a por un punto a veces te quedas sin botín. Pero creo que el Tottenham va a estar arriba, no sé si le va a alcanzar para superar a equipos como el de Jürgen Klopp.
Y hoy los premios de BES a partir de las 7 de la tarde de manera telemática. Parece que va a ganar el premio al mejor jugador Lewandowski, que hizo un año 2020 espectacular, Bonilla.
Sí, que no deja de anotar goles. Ayer, por ejemplo, anotó
otros dos
en la victoria del Bayern Múnich ante el conjunto del Wolfsburgo, y eso que empezó perdiendo el equipo muniqués, pero en el descuento del primer periodo anotaba Lewandowski y en el minuto 50, es decir, en aproximadamente 5 minutos, le dio la vuelta al marcador con los dos goles del polaco, que como tú bien has comentado, ha hecho un 2020 realmente de ensueño.
Y ayer también hubo jornada de la Liga de Fútbol Femenino. Bueno, jornada no, hubo un partido que estaba aplazado y que se jugó. El Rayo sale del descenso porque ganó su partido en casa, Laura.
Sí, 1-0 al Sporting Huelva, es la segunda victoria consecutiva después de la que conseguía en la última jornada de Liga del fin de semana, así que buenos resultados para un Rayo Vallecano que empieza poquito a poco a salir de esa zona peligrosa de la tabla, sale de los puestos de descenso. Estuvo presente Martín Presa, el presidente del Rayo, y Luis Yáñez, el director general del Rayo Vallecano. Hubo cierta polémica porque el segundo entrenador del Sporting Huelva, Rubén Osuna, publicó unas fotos en su cuenta de Twitter diciendo que era lamentable la situación en la que habían recibido al Sporting de Huelva porque las jugadoras tuvieron que cambiarse en el suelo y fuera en la calle. No es la primera vez que ocurre, era una sala, es cierto que no existen asientos en ese vestuario y la Federación Española de Fútbol recomienda no hacer uso de los vestuarios si no es absolutamente imprescindible. Se ve una sala, se ve que no hay asientos, se ve que están en el suelo, pero se ve que hay una banda también para que se guarden las distancias, y es en la situación en la que la mayoría de los equipos en la Ciudad Deportiva de Vallecas tienen que cambiarse. Otra cosa es si una liga como la Liga Iberdrola, que se supone que es profesional o quieren hacerla, pues debería tener otro trato diferente.
Vamos con baloncesto. Nos quedan dos minutos, los vamos a invertir en el Real Madrid, que está en Grecia, ganó el primer partido frente al Panathinaikos y mañana ya viene Olympiacos, Blas.
Mañana a las 8 en La Paz y la Amistad, también vacío el pabellón del Pireo, termina la minigira del Real Madrid, que ha ganado 8 de los últimos 9 partidos en la Copa de Europa, 17 de los últimos 18 oficiales, y que comparece frente a un Olympiacos que está bastante bien en el balance, 7-6, pero cayó ayer claramente contra Valencia en ese recinto en el Palacio de La Paz y la Amistad. De hecho, ha perdido 4 partidos ya como local el equipo de Barzocas. El Real Madrid muy bien del Toro y sobre todo sujetándose en la gran irrupción de esta semana el agente doble A, el gallego Alberto Valdés.
Sobre él te quería preguntar, un coruñés que acaba de cumplir 25 años y que está realmente yendo hacia arriba en los últimos partidos, ¿eh?
Es un gran jugador, ya lo demostró en Valencia, se ha consolidado incluso con el equipo nacional. Bueno, esto es muy sencillo, creo que Lasso está completamente infravalorado, siempre se duda de él cuando hay un problema gordo en el Madrid, y evidentemente que se vaya a Campazzo es un asunto de máxima magnitud, sí, en el desarrollo de la temporada. Lo está supliendo bien. Por momentos Alocen, por momentos La Provítola, Jule en momentos calientes y el otro día toda la prórroga Alberto Abalde tirando del carro. Creo que la pizarra de Lasso está haciendo aún mejor a un jugador que ha cumplido 25 años y que firmó el Real Madrid por 1,5, que al final van a ser bastante baratos.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con Noticias 14 horas con David Junquera. Vuelvo a recordaros que esta tarde a partir de las 6 menos 5 hay fútbol en directo en Onda Madrid a través del 101.3, a través del 106.0. El partido del Navalcarnero frente al Badajoz y el partido del Rayo Vallecano frente al Teruel. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto de la tarde. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.